Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabéis lo que está pasando en España y en el mundo. Y nosotros, desde ahora y hasta que acabemos el programa, te propongo el siguiente viaje. Hay enormes orquestas en el mundo. La Filarmónica de Berlín, en Londres. La Filarmónica de Nueva York, en Los Ángeles. ¿Sabes que muchos de los primeros instrumentistas de esas orquestas son españoles? Gente de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Gente que va paseando el prestigio de nuestro país por las grandes orquestas del mundo. Esta noche, grandes músicos españoles en las mejores orquestas del mundo. Tenía 13 años y jugaba de portero en los infantiles del Real Mallorca. Era bueno parando, a pesar de que en más de una ocasión se llevó algún que otro balonazo que casi le cuesta los dientes. Pero Pascual Martínez Forteza era hijo y nieto de clarinetistas y su futuro iba más por el camino de la música que por el del fútbol. Querido Pascual, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, decir Filarmónica de Nueva York es la sensación de que estamos ante una de las grandes a nivel planetario, a nivel del mundo. ¿Cómo se llega desde Palma de Mallorca a tocar el clarinete en una formación tan prestigiosa como esta?
Bueno, la verdad es que en principio nunca me esperé llegar tan alto, pero bueno, con mucho esfuerzo y muchos años de estudio y de trabajo, pues al final surgió la oportunidad de hacer unas oposiciones, unas pruebas, como llamamos en la música, unas pruebas orquestales, aquí en Nueva York, porque había una plaza vacante y después de mucha selección y muchas fases y esperar los resultados, pues al final me lo dieron a mí y así al final llegué hasta esta orquesta.
Tú vives en Harlem con tu mujer, la pianista Gema Nieto, y tus tres hijos. Supongo que un músico de la Filarmónica está bien pagado o hay que buscar otros ingresos, porque según he leído, cobráis 12.000 euros al mes, pero que en fin, el alquiler en Harlem cuesta como 4.000, los coles de cada niño 2.000 euros, o sea que tienes que dar clases en la Universidad de Nueva York para redondear, ¿no?
Exacto, sí, aquí la verdad es que los sueldos comparados con otras ciudades del mundo o de España, si lo queréis comparar, pues claro, son mucho más altos, pero el costo de vida, de alquiler, de colegios, exactamente lo que tú has dicho, es muchísimo más alto. Entonces, al final es un poco lo mismo y sí, todos hacemos otras cosas, damos clases o te buscas otros conciertos de música de cámara o cosas que te den un extra para poder afrontar los gastos del día a día como todo el mundo, claro.
Pascual Martínez Forteza, clarinetista de la Filarmónica de Nueva York. Esto es un clarinete. Esto. Bueno, antes de llegar a la Filarmónica de Nueva York, estuviste en la Sinfónica de Cincinnati. ¿Estados Unidos era la meta desde Palma de Mallorca o solo querías salir de Baleares, fuese como fuese, o todo esto fue en oportunidades que la vida te fue brindando?
Sí, hombre, fuese como fuese, no. Yo era muy joven cuando entré en la Orquesta Sinfónica de Baleares, donde empecé a trabajar, y siempre había tenido pues las ganas de pues irme afuera para estudiar y para ver un poco pues lo que había y tener la experiencia. Y así fue como me marché a Los Ángeles a estudiar con un profesor de clarinete magnífico, Yehuda Aguilat, que es como el padre musical de muchísimos clarinetistas, no solo el mío. Y la idea era estar 2 años en Los Ángeles estudiando, mejorando, aprendiendo y luego volverme para Mallorca. Todo esto pues fue un poco casual, que salieron oportunidades de presentarme algunas pruebas y un poco sin querer pero queriendo pues me fueron saliendo bien las cosas y al final terminé aquí, como he contado antes, por medio de una prueba muy selectiva y muy difícil, pero así fue como surgió todo, un poco a poco.
Pascual, ¿cuántos clarinetistas tiene la Orquesta Filarmónica de Nueva York?
Sí, aquí somos cuatro clarinetistas en la sección.
Y esa sección tiene un primer clarinete, supongo, ¿no?
Sí, exacto. Hay un primer clarinete, aquí lo llaman principal asociado, que es como si fuese una ayuda de solista, Y luego un segundo clarinete y una persona que toca también segundo un poco, pero clarinete bajo.
Entiendo.
Cubren un poco todos los la familia del clarinete. Y también el asociado, el ayuda de solista, toca el requinto, pero a veces también lo toca el segundo. O sea, nos vamos turnando un poco entre todos para esas labores.
¿Y en esa jerarquía qué lugar ocupas tú?
Pues bueno, yo entré en la orquesta como segundo clarinete y he estado 8 años desempeñando el puesto de ayuda de solista y requinto por diferentes causas. Teníamos vacantes en la sección y he estado desempeñando ese puesto durante 8 años, y de la temporada próxima voy a volver a mi puesto original, que era el de segundo. O sea, he estado también un poco como cambiando de sitio de vez en cuando. Sí.
¿Y el primero es mejor que tú?
Bueno, esa pregunta es un poco engañosa. No es que, a ver, cada uno es como un equipo de fútbol, digamos, ¿no? Para comparar luego de deportes. Cada uno tiene su función y a lo mejor, pues sí, el que mete los goles es el que más parece como que es el mejor, pero a lo mejor el que está pasando los balones en el centro del campo es casi más importante, ¿no? Entonces depende, todos somos, el nivel es muy alto, somos 106 músicos y yo creo que todos tenemos una función muy importante, y si faltara uno o alguien no rinde, pues se nota. Entonces yo estoy muy feliz haciendo lo que hago, disfrutando, y la verdad, y mis compañeros también, por suerte tengo una sección estupenda y nos compenetramos muy bien, y nos da igual un poco quién es el primero, quién es el segundo. No hay tanto, como se dice, competencia, ¿no? Una vez estamos ya dentro, somos todos parte del equipo, digamos, ¿no?
Y Pascual, con la mano en el corazón, ¿tocar en la Filarmónica de Nueva York es lo más grande que te puede pasar, o tienes otros objetivos, otras metas?
Pues bueno, la verdad es que yo nunca he sido muy, nunca he tenido demasiado ego ni demasiadas aspiraciones, y estoy feliz con lo que hago. No sé si es lo más grande que voy a hacer en mi vida. Puede que a lo mejor me surjan otras oportunidades para ir a otro lado en algún momento, pero para mí ahora mismo, pues sí, es lo más bonito que me ha pasado, es el poder trabajar a este nivel, y estoy feliz con lo que hago, sí, muchísimo.
Qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevas? Casi 20 años con el clarinete, ¿no?
Sí, mis oposiciones fueron en el año 2000, uh-huh. O sea, hace ya 20 años, y me incorporé a principios del 2001, o sea, dentro de poquito ya va a ser 20 años que estoy aquí.
Qué bueno. Pascual Martínez Forteza, otro gran músico español en otra gran orquesta del mundo, en este caso en la Filarmónica de Nueva York. Nos hacéis sentir muy orgullosos. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Gracias. A mí y a los oyentes. A y un abrazo fuerte a tu mujer y a tus hijos, a Gema.
Muchas gracias. Yo encantado de colaborar y de que haya cultura en la radio y que se siga un poco pues la trayectoria de músicos que estamos lejos de España. Me parece una iniciativa fantástica. O sea, muchísimas gracias y nada, aquí me tenéis para lo que queráis.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós.
Lander Echevarría nació en Portugalete, un municipio de Vizcaya. Ojo, porque a los 7 años quedó hipnotizado ante los sonidos de la Sinfónica de Euskadi. En ese momento decidió que sería músico. Después de obtener las mejores calificaciones en sus estudios y de complementar sus conocimientos en varios países, ficha por una de las mejores orquestas del planeta, la Sinfónica de Londres. Allí, viola en mano, destaca por sus capacidades musicales. Querido Lander Echevarría, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Sí. Oye, Lander, igual que las piezas musicales, las historias siempre empiezan con un principio. En tu caso es junio del 86, tenías solo 7 años, te encontrabas en el Polideportivo de Las Llanas, en Sestao, en Vizcaya. Allí se había instalado la Sinfónica de Euskadi. ¿Es cierto que aquella experiencia cambió tu vida?
Pues veo que estáis muy bien informados, la verdad, sí, fue, tenía creo exactamente, no, casi siete, tenía seis, porque luego ha sido como esto, la periodista que en su día me hizo una entrevista al respecto, me acuerdo que me dijo, tenía 6 años, 11 meses y 3 semanas.
¡Qué barbaridad!
Sí, iba a cumplir una semana más tarde, porque soy de junio, 7 años, y bueno, me acuerdo como si fuera hoy, tengo 41 años, y como si fuera hoy, aquel día que mi madre, no sé a dónde me llevaba, porque a ella le encantaba la música clásica, y entonces me acuerdo que me llevo de la mano, porque ella pensó que seguramente pues un concierto cultural me vendría bien, sin ella saber que efectivamente ese día me iba a enamorar completamente de la música para siempre. Y me fascinó porque veía, escuchaba estos sonidos que para mí salían entonces desde el primer CD. Mis padres eran melómanos, pues eso, que compraron un reproductor de CD y yo escuché la primera vez a Händel, música clásica, bueno, me gustaba, pero cuando yo lo vi en directo no me lo podía creer, era como, y dije, eso es lo que quiero hacer para el resto de mi vida, lo tenía clarísimo.
Porque tú crees que ese es el momento, fíjate que casi tenías 7 años, en el que llegas a la conclusión o te das cuenta de que la música podría ser algo más que una diversión para ti, que se podría convertir en tu trabajo.
Bueno, con 7 años no creo que decidiera, no sé si yo supiera, no sé si con esa sabría yo que era trabajar o no trabajar. Yo lo que sabía era que quería hacer eso por encima de todo, que me había fascinado y que yo quería dedicarme a ello y dedicarle mi tiempo y mi esfuerzo. Eso con 7 años ya me di cuenta. Sí, yo sabía que yo quería hacer eso. Luego, evidentemente, el proceso con el tiempo, pues bueno, me fui dando cuenta de las cuestiones de la música, ¿no? El esfuerzo que supone, lo que hay que estudiar, pero de base siempre me acordé de aquel concierto porque me enamoré. O sea, entonces, de hecho, yo llegué a tocar después una temporada en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, les decía a los compañeros que yo recordaba a un señor con el pelo lo pincho. Entonces, es porque me quedé impactado por su peinado, ¿no? Entonces yo, 15 años después, me acuerdo que cuando estaba trabajando con ellos, le dije, mira, me acuerdo de ti, y siempre les decía, por favor, vamos a salir al concierto como si fuera el más importante del mundo, y hoy en día lo pienso, porque puede ser que haya un niño de 6 años al que le cambiemos la vida, simplemente por cómo vamos a tocar esta noche.
¡Qué bueno!
Yo eso siempre lo recuerdo.
Lander, voy a ser un poco osado. ¿Por qué la viola? Porque casi nunca tiene un papel protagonista en una orquesta, es más bien como un apoyo de los violines y de los chelos, ¿no?
Sí, pues bueno, buena pregunta. La cuestión es que yo en principio, claro, empecé a tocar el violín. Yo empecé con el violín, pues porque era, es verdad que aquel concierto fue dirigido por un director que normalmente nunca los directores tocarían el violín, pero él, como estamos en un espacio relajado, seguramente, y él era violinista, pues decidió seguramente hacer un encore, una piecita al final de la obra para dar las gracias al público y tocó el violín. Y aquí ver a aquel señor y solamente él tocando el violín creo que es lo que más me enamoró. Entonces yo empecé con el violín, pero sí que es cierto que después con el tiempo, pues he estado en mis estudios en Ámsterdam, me acuerdo que yo ya había terminado mis estudios en España y entonces pues yo en Ámsterdam estaba estudiando de más, digamos, un posgrado. Y ahí dije, tengo tiempo, me gusta la viola, me puse a estudiar viola con 18 años también y entonces dije, bueno, pues es que este instrumento se parece un poquito más a mi personalidad, me siento más cómodo con él a nivel personal porque cada instrumento tiene un carácter diferenciado. Y sin duda el de la viola me sentía que era como más yo y que pensé que me haría más feliz y efectivamente tuve una temporada en la que estaba tocando los instrumentos, luego surgió la posibilidad de crear un cuarteto y bueno, pues yo a mis compañeros les dije, venga, yo voy a tocar la viola, vamos a buscar otro violinista porque yo prefiero tocar la viola. Y desde ahí, desde que empecé a tocar en el cuarteto, fue que ya dije que sabía que la viola iba a ser mi vida. Pero bueno, hasta los 18 yo no había tocado ni una sola nota de la viola, tocaba el violín. Y bueno, pues luego uno se va conociendo y el carácter ese específico del instrumento fue el que me atrapó y yo me sentía mucho más cómodo. Entonces, pues por ahí es que ahora toco la viola.
Bueno, hablamos de una orquesta, la Sinfónica de Londres, que es famosa por haber grabado muchas bandas sonoras de pelis. Star Wars, Braveheart, Harry Potter, Superman. Bueno, ha participado en grabaciones de música pop, por ejemplo, con los Beatles, o incluso por haber creado un disco de la saga de videojuegos La Leyenda de Zelda. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el proyecto más ambicioso en el que te has visto enredado?
Uy, madre mía, es que la Orquesta Sinfónica de Londres, lo bueno que tiene es que es una orquesta súper, súper versátil. ¿Y por qué es versátil? Porque, desgraciada, afortunadamente, yo creo que para el sistema inglés, afortunadamente, porque es el sistema que ahí generalmente suelen utilizar, es una orquesta, digamos, privada. Tiene muy pocas ayudas del gobierno, digamos un 15% de su presupuesto es lo que termina pagando el gobierno. Con lo cual, bueno, pues eso tiene unas características específicas en las cuales la orquesta tiene que luchar por conseguir su propio trabajo, ¿no? Y entonces eso le da una versatilidad y unos niveles de calidad altísimos, porque no es que cada año vamos a disponer de X millones de euros para pagar los sueldos, etc. No, hay que buscarse todos los sueldos. Entonces la orquesta desde sus comienzos, con muchas orquestas inglesas, se buscaron, digamos, las castañas del fuego, y entonces algunas se fueron un poquito más a los conciertos de pop, otras se hicieron, y la London Symphony pues cayó en gracia a ciertos directores de la época, lo cual hizo que efectivamente se hicieran mundialmente famosos por ciertas grabaciones de películas famosas de la época. Pero luego también eso, el buen hacer de la organización de la orquesta hizo que muchos directores buenos se mostraran interés en la orquesta. Entonces, el mayor proyecto, que el que más me ha gustado a mí de los que he hecho, pues es que no te podría decir, es que son muchos. O sea, yo la primera vez que toqué la historia de la Guerra de las Gracias con ellos, a pesar de que los músicos de música clásica quizás puedan entender que es un poquito música menor, pero evidentemente has nacido con ella, pues aquel día recuerdo que envuelto por el sonido de la orquesta casi se me saltaron las lágrimas. Luego ya lo he tocado muchísimas veces, pero claro, el estar ahí dentro de esa orquesta tocando esa música con algunos de los miembros de la orquesta en aquel entonces, hace 12 años cuando entré, todavía que habían grabado esa música ellos mismos, pues me hizo ser parte, me sentí genial. Pero bueno, como proyectos y como conciertos importantes, pues no sé, recuerdo por ejemplo Valery Gergiev en el Carnegie Hall de Nueva York, bueno, wow, en el Levy Fisher Hall de Nueva York, tocando la quinta de Prokofiev, cuando habíamos llevado todas las sinfonías de Prokofiev por el mundo, y la quinta de Prokofiev, que es como una muy gorda, muy bonita, muy potente, muy fuerte, pues cuando ya habíamos tocado esa sinfonía, pues yo qué sé, unas 15 veces, 20, aquel era el concierto culminación, ¿no? Porque coincidió así, no por otra cosa, porque hemos tocado en sitios fantásticos, pero Nueva York, Gergiev, la quinta de Prokofiev, estaba todo el mundo al 500%, sabíamos que era la última vez que lo tocábamos dentro de ese gran proyecto, que igual había durado una gira de un mes o lo que fuera, estábamos todos con muchas ganas de dar lo máximo, y bueno, pues no sé cómo explicártelo, es como de repente sentir que eres el mismo Prokofiev escuchando su propia música.
Bueno, es que hablando de eso, claro, ¿cómo tiene que oír uno dentro de la propia orquesta cuando estás escuchando a decenas de maestros interpretar una partitura? Oye, ¿es fácil para un músico de primer nivel, como es tu caso, con ese ritmo de trabajo, esos horarios, tener una vida normal, cotidiana? Es decir, ¿es difícil, complicado tener una familia o no?
Pues a ver, yo encuentro que es muy complicado. Es evidentemente esta vida de músicos, sobre todo en una orquesta inglesa y a ese nivel, son orquestas que, como te he dicho antes, son tan versátiles que necesitan pues dar conciertos fuera, pero como viven de su calidad y de su fama, muchas salas importantes del mundo, festivales importantes del mundo están deseosos de contratarte a pesar de lo caro que resulta en muchas ocasiones, ¿no? Pero vendes calidad, entonces al final recibes muchos contratos. Entonces, para estar siempre a ese máximo nivel hay que viajar muchísimo, para sacar la mensualidad, digamos que hay que viajar mucho para tener algo de económicamente decente para poder vivir en una ciudad como Londres, que es tan cara. Entonces, al fin y al cabo, pues sí que es verdad que la gente de la orquesta vive un poco para la orquesta y no para sí mismos, pero están tan orgullosos de formar parte de esta orquesta que están dispuestos a sacrificar muchas cosas. Yo no tengo familia, pero imagínate, tengo compañeras que tienen incluso pues 2, 3, 4 hijos, y yo siempre pregunto, ¿cómo lo hacéis? Si yo vivo cansado ya en mí, ¿cómo podéis hacer vosotros para organizar vuestra vida con otros, con 4 hijos? Bueno, pues lo entienden, lo llevan en la sangre, entienden que el trabajo es lo primero, que van a intentar estar súper organizados para ver a su familia cuando buenamente pueden, disfrutar de esos pequeños momentos que tienen con ellos al máximo, pero todavía seguir dándolo todo por la London Symphony. Es que suena un poco duro, pero es así. De todas formas, como la orquesta es tan profesional, se disfruta tanto del proyecto, la gente es tan profesional y todo lo que te rodea funciona tan bien, que el trabajo se lleva muy bien, se lleva con mucha tranquilidad y sabiendo que siempre estás al máximo nivel. Sí. Otra cosa es que yo, pues por ejemplo, pues efectivamente, por ejemplo, llevo 12 años en la orquesta y bueno, pues sentía que necesitaba un año sabático, y por ejemplo ahora mismo te estoy hablando desde Bilbao porque bueno, me he cogido un año sabático y llevo ya 3 meses aquí probando un trabajo de principal de violas de la Sinfónica de Bilbao, que es mi tierra, Entonces, pues bueno, estoy probando a ver si me sigo quedando con esa maravilla y eso hasta que me jubile, o cambio un poquito de vida y me voy a algo más tranquilo, que no está al mismo nivel de TC, pero que por lo menos pues me ofrece otra serie de cuestiones. Y siempre pues me parece también un proyecto muy interesante este de aquí de Bilbao, por supuesto.
Lander, el supongo que trabajar en una orquesta tan prestigiosa también tiene que generar honorarios prestigiosos, ¿no?
Bueno, pues mira, eso es lo que la gente debiera de creer, y yo creo que debiera de ser así. Pero volvemos un poquito a esa historia de estar muy poco subvencionados por el gobierno inglés. El gobierno inglés, tema cultural, fomenta las cuestiones privadas y en este tipo de cuestiones, pues bueno, está muy bien porque toma sus decisiones, pero es cierto que yo creo que, honestamente, en comparación con otras orquestas, por ejemplo, alemanas, que sí que tienen esto como una cuestión cultural de base que hay que apoyar sí o sí, que el gobierno se involucra muchísimo, etc., porque está en la sangre y en la historia de su país, en Inglaterra, esto está un poquito más entre Pinto y Valdimoro, de alguna forma, porque no es Estados Unidos, pero no es Europa. Entonces, los salarios, yo creo que para las horas de trabajo y la calidad que se produce, honestamente creo que no están al nivel, pero vamos, tampoco nos podemos quejar, o sea, que está bien, ¿no? Está bien, pero hay otras orquestas en Alemania que, bueno, pues que evidentemente ganan muchísimo más dinero, pero es por el sistema. Lo que pasa que, bueno, esto la cuestión es que no se gana tanto, pero hay mucha libertad, ¿eh? Porque yo siempre puedo escoger lo que quiero trabajar. Lo que pasa es que, claro, hay que trabajar mucho, porque al fin y al cabo Londres es una ciudad carísima. Entonces, si quieres tener una vida un poco decente, pues hay que trabajar mucho. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? El trabajo es muy cómodo, muy profesional y es una gozada, la verdad.
Lander Echeverría, un niño con casi 7 años, quedó hipnotizado con la Sinfónica de Euskadi, finalmente desembarca en la Sinfónica de Londres, ahora viviendo un año casi sabático, porque como hemos oído, sigue trabajando, en este caso en Bilbao. Gente como tú nos hace sentirnos muy orgullosos de ser españoles y de saber que en sitios tan relevantes como los que estamos pasando esta noche se valora el talento de estos españoles. Lander, un abrazo muy fuerte y gracias por tu tiempo.
Nada, gracias a vosotros, yo encantado.
Él es gallego, nació concretamente en Barro, en Pontevedra, en 1983. Fue su padre quien lo apuntó a la escuela de la banda del pueblo. Con 11 años pasó a ser miembro de la banda municipal de Pontevedra, pero él soñaba con algo más. Quería formar parte de una orquesta de prestigio como la Sinfónica de Chicago y, a ser posible, ocupar el puesto de uno de sus trompetistas principales. Porque Esteban Batallam es trompetista y además ha cumplido su sueño. Desde 2018 forma parte de la orquesta de la que siempre soñó formar parte, bajo la batuta ni más ni menos que de Ricardo Muti, que por cierto dirigirá el concierto de Año Nuevo en 2021. Querido Esteban Batallam, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, tú elegiste la trompeta. ¿Por qué ese instrumento y no cualquier otro?
Ah, pues bueno, si te soy sincero, pues no lo sé muy bien, la verdad, porque tenía 6 años y simplemente tenía como una especie de fijación con este instrumento que, no sé, debido a que a lo mejor lo pude haber escuchado en algún sitio, en alguna formación, en la televisión. No sé exactamente muy bien dónde, porque te recuerdo, era muy, muy pequeño. Tenía una fijación con ese instrumento y era, no sé, innata. No sé de dónde venía, la verdad, si te soy sincero.
Bueno, siendo muy pequeñito, recién llegado a la... Bueno, muy jovencito, más que pequeñito, recién llegado a la joven Orquesta Nacional de España, oyes hablar por primera vez de la Sinfónica de Chicago. ¿Por qué se convirtió en una meta para ti formar parte de esa orquesta?
Buena pregunta. Mira, pues sí, corría en torno al 2000, año 2000 más o menos, y yo acababa de ser seleccionado como uno de los miembros más jóvenes, de hecho, de la Joven Orquesta Nacional de España, y se daba la casualidad de que era pues un poco, no mi primera experiencia sinfónica, pero de las primeras, ¿no? Entonces se hacía la primera sinfonía de Gustav Mahler, y claro, como todo joven, pues no conoces el repertorio, ¿no? Entonces fui a una tienda de discos a buscar alguna grabación que hubiera. Entonces tuve, yo siempre digo que tuve la gran suerte de encontrar el único disco que tenían en la tienda, que era una grabación de Chicago Symphony del año 90 con Klaus Fernstedt en directo. Era un concierto live. Y claro, automáticamente yo no es que me asombrara de cómo sonaba Mahler, porque la verdad era un gran desconocedor por aquel entonces, pero me asombré de cómo sonaba esa orquesta, de qué poder, qué música hacían, y la verdad es que fue como un amor inmediato, ¿no? Empecé a engancharme a comprar música de esa orquesta, a escuchar esa orquesta, y consideré con el tiempo de que ese era el camino que había que seguir para interpretar música de buena calidad. Con lo cual, bueno, pues, aunque había otras muchas opciones y muy prestigiosas, como Berlín, Viena, Ámsterdam, Londres, Nueva York, muchísimas orquestas muy, muy buenas alrededor del mundo, ese estilo, esa manera con la que los metales brillaban, sonaban y hacían cantar sus instrumentos, me pareció sublime y genial, con lo cual decidí seguir ese estilo.
Bueno, el sueño se hizo realidad hace muy poquito tiempo. En 2018 te sumas como trompeta invitado a la Sinfónica de Chicago y unos meses después, el verano pasado, consigues la plaza como trompeta solista. Cuando uno tiene un nombre, es un músico de reconocido prestigio, ¿cómo es el proceso? ¿Te llaman para ficharte? ¿Te llaman para que participes en el casting? ¿Eres tú quien te postulas para la audición? ¿Cómo es esto?
La orquesta, digamos que a nivel general todas las orquestas funcionan un poco similar, ¿no? Ellos convocan una audición, dependiendo de la orquesta, de las reglas de la orquesta, puede ser a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, Chicago Symphony es una orquesta de nombre internacional, con lo cual todos los músicos alrededor del mundo tienen la posibilidad de audicionar, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos convocan la plaza y hacen una invitación general a todo el mundo, no hay una criba, digamos. Ellos son una orquesta que quieren escuchar a todos los candidatos que quieran presentarse, porque consideran que todo el mundo debe tener su oportunidad, ¿no? A demostrar su valía. Con lo cual, bueno, pues por junio de 2017 me presenté a la audición, que el anterior trompeta solista se acababa de ir a New York Philharmonic. Y bueno, pues quedaba el puesto libre. Lo había intentado en 2003, cuando mi héroe se retiró, después de 53 años de solista en la orquesta, Adolf Herzog. Cuando él se retiró, sacaron la audición como dos o tres veces. Entonces yo en 2003 me presenté, tenía 19 años, era menor de edad en Estados Unidos, y fue bien, pero no era el momento, ni era yo el trompetista adecuado para esa plaza en aquel momento. Me faltaba muchísima madurez. Y en 2017 convocaron la audición, me presenté, la preparé muy a conciencia. Ese era mi sueño, al menos poder llegar aquí y tocar bien. Y bueno, gané la primera vez en 2017 por cuestiones burocráticas. Tuve una serie de trabas con las visas, etcétera, y digamos que la invitación que la orquesta me tenía preparada para septiembre-octubre de 2017 tuvo que ser cancelada porque no pude obtener mi visa de trabajo. Con lo cual, la invitación se tuvo que posponer a 2018. Para ese momento, digamos que la validez de la audición previa de 2017 ya había caducado. Con lo cual estuve pues prácticamente toda la temporada 18-19 como principal invitado en la orquesta. Ellos apostaron por mí y en 2019, en junio, pues sacaron otra vez la plaza. De forma internacional, yo simplemente tenía una mejora, que era que como había tocado con ellos como 12 o 13 semanas, me conocían y me invitaron directamente a la final junto con otros cuatro candidatos. O sea, no estaba yo solo. Cuatro candidatos que eran los solistas de algunas de las principales orquestas en Estados Unidos. Y bueno, pues gané la plaza. Tuve que hacer dos semanas de trial, que fueron dos semanas de prueba extraordinarias, que son requeridas por la orquesta después de la prueba. Y el 30 de septiembre fui oficialmente nombrado como como solista de Chicago Symphony.
Por tanto, en fin, no se regala nada, esfuerzo, sacrificio, incluso la frustración que por temas administrativos se tuvo que aplazar. Oye, Esteban, corrígeme si me equivoco, porque tengo la información de que antes de formar parte de la plantilla de la Sinfónica de Chicago, eras el solista de la Filarmónica de Hong Kong. ¿Esto es así, no?
Correcto, sí, sí. Correcto. La temporada pasada era solista de la Hong Kong Filarmónica.
¿Es diferente trabajar en la Orquesta Filarmónica de Hong Kong y hacerlo en la Sinfónica de Chicago, o al final el trabajo de un músico es prácticamente igual aquí que allí?
Bueno, la profesionalidad con la que cada intérprete debe de hacer su trabajo, digamos que debería de ser la misma siempre, ¿no? Obviamente hay factores de, no de riesgo, pero yo les llamaría riesgo, que cambian. Obviamente Hong Kong Filarmónica es una orquesta excepcional, pero Chicago Symphony requiere mayor disciplina, requiere todavía más implicación al trabajo y digamos que es mucho más demandante artística, musicalmente, en todos los aspectos, ¿no? Con lo cual, bueno, te encuentras con que aunque tú seas la misma persona, digamos que tienes que dar todavía mucho más. Aunque estés dando tu 100%, siempre hay un 101% para dar. Y eso es lo que Ricardo Muti y Chicago Symphony demandan en esta institución, ¿no?
Entiendo. ¿Se puede vivir bien siendo trompetista?
Sí. Sí, sí. Obviamente.
Incluso muy bien.
Sí, diría que sí, vamos, de hecho, a ver, depende, ¿no? Obviamente no se pueden comparar los salarios entre las diferentes orquestas o los diferentes niveles de orquestas en el mundo, porque digamos que el nivel de exposición internacional que tienes, digamos que es diferente, ¿no? O sea, yo cuando era solista de la Orquesta Ciudad Granada no sentía tanta presión en mi ser como ahora mismo, ¿no? Que no es que sienta presión, pero digamos que, bueno, en ciertos momentos es como una... tienes el deber de dar siempre lo mejor. Tienes el deber de hacer que la música llegue a todas partes y de hacer que la música sea lo más excelente posible. Con lo cual requiere, pues bueno, no un esfuerzo, pero requiere mucha implicación, ¿no? con el trabajo que desempeñas.
Correcto.
Obviamente los salarios pues también van en función a eso.
Sí, sí, además en una permanente, supongo, formación. Oye, Esteban, sí. ¿Tienes más de una trompeta? He leído además que una de las trompetas, a lo mejor esto dice, no, macho, es que normalmente el que está en una filarmónica, una sinfónica, tiene trompetas bañadas en oro. ¿Realmente es así?
Bueno, yo nunca he tenido una trompeta... bueno, bañada en oro, sí, llevan una capa muy fina de un baño de oro que es, bueno, digamos que hay bastantes tipos de acabados, digamos, para un instrumento, ¿no? Los que más se usan son bañado en plata, que obviamente no es que sea plata pura, llevan una pequeña aleación y lo que hace es que ayuda hasta incluso al sonido, al tono del instrumento. Pues con el oro pasa lo mismo, no es un dorado... hecho químicamente, ¿no? Es oro, es un oro muy de muy baja calidad, de 14 quilates, cosas así, pero no es como un anillo de oro. Te puedo asegurar que un anillo de oro que lleves en la mano, pequeñito, tiene más oro que el que puedes emplear en bañar una trompeta entera.
Entiendo. ¿Verdad? Oye, ¿y tú como músico profesional podrías crear tu propia banda? ¿Podrías hacer música fuera de la sinfónica o eso está prohibido?
Sí, se puede hacer, pero claro... Digamos que no... hay ciertas reglas que tienes que cumplir, ¿no? En un día que tienes que hacer un concierto con Chicago Symphony hay cierta exclusividad, ¿no? El mismo intérprete no puede interpretar otro concierto en un radio de 100 millas, creo que son 150 millas, del área donde va a ser el concierto. Con lo cual, pues, y digamos que hasta cierto punto que vayas a colaborar con otra orquesta cuando tienes que estar con tu orquesta, o sea, tienes una cierta exclusividad que mantener, ¿no?
Entiendo. Decía al comienzo de nuestra conversación que el prestigioso Ricardo Muti, el director de la Sinfónica de Chicago, por tanto, de voz para Esteban Batallam, va a dirigir el próximo concierto de Año Nuevo 2021. ¿Eso quiere decir que tú también vas a estar en ese concierto? En todo caso, estés o no estés, ¿sería divertido, sería bonito, sería razonable ambicionar participar en un concierto visto por millones y millones de personas en un día tan emblemático?
Sí, ¿por qué no? Obviamente sería una experiencia genial, sin duda. Pero claro, los encargados de hacer eso son los músicos de la Filarmónica de Viena. Con lo cual, aunque mi relación con el maestro Muti sea muy buena, no creo yo que vaya a tener la oportunidad de poder hacerlo, sinceramente.
Pero no te importaría, ¿no?
No, en absoluto. Vamos, me encantaría poder estar presente en un concierto de la Filarmónica de Berlín como plantilla de la misma y en un concierto tan emblemático que además es que es visto por tantísimos millones de personas, ¿no?
Bueno, yo quiero destacar dos cosas. En primer lugar, el trabajo de Pedro Pérez, el productor de este programa, que ha conseguido que Esteban Batallán esté en el programa. Dos, mete en Google Esteban Batallán, primer trompetista de la Sinfónica de Chicago. Estamos hablando de un super serie, de un super número uno que demuestra con esta conversación que detrás de ser un fuera de serie con este instrumento hay un gallego, un ser humano enorme. Esteban, nos sentimos súper honrados con que hayas aceptado la invitación. Nos sentimos muy orgullosos de ser compatriotas tuyos y desde aquí te mandamos toda nuestra energía, todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento por lo que estás haciendo.
Muchas gracias, Adolfo. Os agradezco de verdad la oportunidad de poder expresarme un poco más.
Es para nosotros un honor. Esteban, gracias. Un fuerte abrazo desde España.
Muy amable. Igualmente, un abrazo desde Chicago para todos.
Dicen de él que es uno de los músicos españoles más reconocidos internacionalmente. Comenzó a tocar la viola con 8 años, aunque su sueño era ser violinista. Al principio, tenían casi que obligarlo a ir al conservatorio, pero la música comenzó a atraparlo de tal manera que hizo de ella su vida. En 2009 hizo historia. Se convirtió en el primer español en unirse a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y esta noche tengo el honor y el gusto de que nos atienda para vosotros. Querido Joaquín Riquelme, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
tal? Buenas noches. Tengo entendido que lo de tocar la viola, en fin, no estaba en sus planes, que una prima suya se cruzó en su camino en el Conservatorio de Murcia y casi que le lleva a la viola, que por cierto, la viola que es un violín gordo, ¿no?
Sí, bueno, sí, un violín un poquito más grande. Por lo que, bueno, ya no sé si los oyentes lo saben, pero bueno, la viola es uno de los instrumentos con más chistes del mundo de la música, pues, y uno de los chistes dicen que la definición de viola es como un violín diésel, para que me entiendan. Y sí, la verdad es que fue un poco por casualidad, la verdad, porque fue un poco a sorteo, a ver qué hay libre de plaza en un conservatorio, y lo único que quedaba era viola, arpa y saxofón, y bueno, pues hasta el día de hoy.
Decía que hace ya más de una década te conviertes en el primer español en unirte a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Si te parece, vamos a hacer memoria juntos. ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a ese momento? Comienzas a tocar la viola con 8 años, pero ¿cómo se prepara un músico hasta llegar a poder presentarse a una prueba de tanto nivel?
Bueno, en realidad, a ver, un poco la gente lo que ve son, digamos, que en los últimos años o el sprint solo, ¿no? Es como comparándolo con un argot deportivo, es como cuando conectan en directo con el final de la etapa del Tour, pero eso no significa que se hayan recorrido anteriormente 150 kilómetros y solo se ven los últimos 50, que es lo interesante, digamos. Y bueno, la verdad es que es un poco desde los 8 años, pues estudié en el Conservatorio de Murcia, posteriormente ya me marché a lo que es hacer el grado superior a Madrid, al Real Conservatorio, y de ahí ya me vine a Berlín a hacer una especie de posgrado, porque bueno, ahora Claro, o sea, han cambiado tanto las titulaciones que no, que ya no sé en qué, dónde etiquetarlo, pero bueno. Y ya de ahí, bueno, saqué una plaza en Barcelona y estuve durante 3 años y medio yendo y viniendo entre Barcelona y Berlín, mientras que estudiaba aquí y trabajaba allí, pues eso, hasta que ya, bueno, un momento dije, bueno, quiero probar suerte y a ver qué pasa. Y bueno, pues sonó la flauta.
Sitúate en aquel año 2009. Cuéntanos cómo fueron las pruebas, cómo es el casting para formar parte de una entidad tan importante como la Filarmónica de Berlín. ¿Qué tuviste que hacer?
Pues, a ver, el casting realmente son 2 días de pruebas. El primer día es el tribunal, es solo, digamos, que el grupo, la sección del instrumento que tú vas a, digamos, a opositar o a presentarte. Y bueno, el repertorio más bien es bastante simple. Te piden 2 obras que son de estilos diferentes, de un estilo clásico tipo Mozart y un estilo romántico, que en nuestro caso pues es un poco más tardío, porque tampoco tenemos tanto repertorio como el violín o el cello. Entonces, pues cada uno elige dentro de las obras que te dan a elegir, y el primer día pues tocas delante de todo el grupo, y luego el segundo día ya tocas delante de toda la orquesta, que es el tribunal. El tribunal está formado por todos los miembros de la orquesta. Y de ahí luego hay, en ese día hay otras 2 rondas, eliminatorias, lógicamente, y yo llegué en esa, la primer, o sea, la del segundo día, llegamos 11, y ya a la última ronda 3. Y de esos 3 me dieron a mí la plaza.
Bueno, esto que parece muy sencillo, ojo, porque no es habitual que cuando se está haciendo esa prueba, el jurado, por llamarle de alguna manera, termine aplaudiendo, cosa que le ocurrió a Joaquín. Joaquín, cuando quienes te está oyendo, ¿qué valora más? ¿El virtuosismo, la habilidad que tienes para controlar la técnica a la hora de interpretar con el instrumento, o también se aprecia la sensibilidad, es decir, el alma que se pone cuando se toca?
Lógicamente tiene que ser una conjunción de todo. Tiene que haber un poco de todo, si no, no habría un músico, porque el músico es tanto virtuosismo como lirismo como alma, ¿no? Entonces, tiene que haber un poco de todo, pero bueno, esta orquesta un poco sí que se caracteriza más por tener un carácter más fuerte, ¿no? Digamos que tener un poco más de alma, aunque sigue siendo virtuosa, por otro lado. Eso no se nos puede olvidar tampoco. Entonces, pues, bueno, muy relativo todo. Yo ahora, cada vez que, claro, pues ahora me tengo que sentar a escuchar a los...
aspirantes, ¿no?
Sí, a los posibles aspirantes. Digo, madre mía, qué suerte he tenido, porque, claro, tiene que ser el día. Tienes que tener el día. Ellos, el jurado también tiene que tener la predisposición de escuchar lo que tú le estás ofreciendo y no lo que otro. No sé, son muchas condiciones que se tienen que dar, pero que bueno, que lógicamente sin trabajo detrás no habría, eso está claro.
Bueno, estábamos en el año 2009, supera la prueba, te integras en el equipo de la Filarmónica, te dejan, digamos, a prueba, es decir, 2 años estuvo a prueba Joaquín, porque tenía que demostrar no solo que era un buen violista, ojo, cuando se toca el violín eres violinista, cuando se toca la viola eres violista, sino también tenía que empastar bien con la orquesta. Una vez que pasa ese periodo de prueba y que hay una votación para decidir si el músico se queda y se consolida su plaza, ¿esto cómo se hace? ¿Con toda la orquesta, solo una parte de la orquesta? ¿Cómo se resuelve?
A ver, para obtener, digamos, lo que es, claro, aquí como los alemanes son tan exactos, todo tiene que estar, está todo muy regulado. Entonces, para obtener lo que es la opción del año de prueba, primero, en la votación del día de la prueba, tienes que obtener los 2/3 de los votos de todos los miembros del jurado que esa mañana estaban ahí. Entonces, una vez que pasa eso, pasas, digamos, que a entrar a en un año de prueba, bueno, 2 años de prueba, en un periodo de prueba, vamos a dejarlo así, Y luego, una vez pasa ese periodo, o cuando digamos que la orquesta lo decide porque lo tiene claro y que hay buena sintonía de tanto de un lado como de otro, se puede acortar, lógicamente, o alargar hasta el final. Entonces se vuelve a reunir la orquesta ya en una asamblea, y en esa asamblea se decide si sí o si no, y tienes que volver a obtener los dos tercios de todos los votos.
Oye, una curiosidad, ¿una orquesta como la de Berlín debe ser algo parecido a una especie de reunión de la ONU, ¿no? Porque imagino que hay músicos de todo el mundo, ¿no?
Sí, ahora creo que andaremos por las 24 o 25 nacionalidades. Entonces, siempre que viajamos por ahí, siempre hay casi que alguien de ese país o cercano, y la verdad es que por un lado es muy interesante porque contactas con gente de culturas muy diferentes, aunque todos hemos estudiado o hemos vivido o tenemos alguna relación con Alemania, digamos, pero vamos, que hay japoneses, Corea, una coreana, Albania, España, Francia, de todo.
Bueno, lo que pasa es que, claro, tenéis un lenguaje común, que son las partituras. Con eso os entendéis todos, ¿no?
Sí, el alemán y las partituras.
Correcto. Oye, ¿y ser músico profesional a estos niveles, con un puesto en una importante orquesta, es un trabajo normal? Quiero decir, ¿a uno lo hacen fijo? ¿Puede ser tu trabajo para toda la vida? ¿Puedes jubilarte ahí?
A ver, esto sí, pero bueno, aquí lo que dicen los compañeros, que uno es filarmónico hasta que se muere. Pero porque más que un trabajo, es un estatus social, digamos. En Alemania ser filarmónico, lógicamente, comparándolo con el fútbol, un jugador del Madrid siempre será un jugador del Madrid, aunque se haya retirado hace 20 o 30 años. Y aquí, por ejemplo, en Alemania es muy común, a mí me pasa muchas veces de ir andando por la calle y que alguien te pare y te diga, me encantó el concierto de ayer, fue una maravilla, o incluso aquí en el edificio, que la gente te diga, oh, estoy encantado de que viva un filarmónico aquí en este edificio. Y, o sea, cosa que en España, por ejemplo, dirían, vaya, ya está el músico del cuarto, ¿sabes?
Dando la lata.
Dando la tabarra.
Joaquín, llegando a la Filarmónica de Berlín, ¿se te agotan las ambiciones o hay algún sueño que todavía te queda por cumplir en el mundo de la música?
No, la verdad es que, a ver, yo gracias al sitio donde estoy, pues, digamos que se te abren una serie de oportunidades que a lo mejor, siendo la misma persona y teniendo la misma calidad, pues no es tan fácil, digamos. Pero sí que es la verdad que yo estoy muy contento y no tengo una ambición mayor también, que mucho más no se puede aspirar.
Tengo amigos que tocan el piano, tengo amigos que tocan la guitarra. En muchas reuniones, el amigo del piano, el amigo de la guitarra, nos suele regalar con interpretaciones. No me imagino yo en una reunión de amigos que el tío de la viola sea el que amenice la velada, ¿no?
Bueno, hay de todo un poco. Yo tengo un compañero que le gusta mucho la música jazz y la improvisación, y ese enseguida se apunta a un bombardeo. De hecho, bueno, tenemos uno de los grupos de cámara en los que estoy de la orquesta, es un cuarteto de violas, violentango, que la gente lo puede ver en YouTube, hay algún vídeo que otro por ahí, y la verdad que este compañero, vamos, puede animar cualquier fiesta, o sea que eso no es ningún problema.
Permíteme que te pregunte, naturalmente tienes la libertad de contestarlo o no. Supongo que un trabajo como el tuyo, del nivel de tu trabajo, también está directamente proporcional al sueldo que obtienes.
Bueno, siempre cuando me preguntan eso digo, si quieres 5 estrellas, pues hay que, lógicamente hay que pagarlo, pero también ahí tienes la responsabilidad de ganártela, más que nada.
Es decir, que el esfuerzo y el trabajo es también diario, ¿no?
Sí, no, respondiéndote también a la pregunta que me había hecho antes de si era un trabajo normal, esto no es un trabajo normal. Yo porque digamos que son trabajos como el periodismo o la medicina que son vocacionales, que tu trabajo es tu pasión y tu pasión es tu trabajo, entonces no puedes nunca desconectar. Entonces siempre todo forma parte de la música, hasta escuchar la música del telediario puedes sacar algo en concreto, y es un trabajo que, aunque la gente vea que son las 2 horas de concierto, detrás de eso hay un largo trabajo muy difícil que nunca se ve y que muchas veces no se tiene en cuenta, y aparte es que no puedes nunca desconectar, aunque quieras. No.
Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Es decir, cuando tu hobby se convierte en tu trabajo y tu trabajo es tu hobby, al final es imposible no estar, menos las horas que estás durmiendo, que probablemente estás soñando también, en tu caso con música y en el mío con contenidos radiofónicos, al final son 24 horas entregados. Por cierto, tienes, supongo, callos en las yemas de tu mano izquierda, ¿no?
Sí, claro, hay un poquito.
Son muchas horas de estar. Qué pasada, macho, tocar el violín o la viola, un mástil sin trastes. Por tanto, ¿cuánto de necesidad de oído hay que tener para poner el dedo en el sitio exacto? Más allá de conocer hasta el último milímetro del mástil del instrumento, inicialmente el oído es fundamental, supongo, ¿no?
A ver, es como todo, a base de trabajo. Lo que pasa es que, digamos que el talento lo único que te sirve es para avanzar más rápido o más despacio que otra persona. Pero vuelvo otra vez a decir que sin esfuerzo no consigues nada. Yo, por ejemplo, bueno, para los que nos escuchen que no entiendan del tema, no sean expertos, hay diferentes clases de oído. Uno es el oído absoluto, que es la gente que oye caer una cuchara y dice eso un si bemol. Y hay gente que no sabe que es un si bemol, pero sabe si está afinado, digamos, y eso es el oído relativo. Y yo, por ejemplo, no tengo oído absoluto, no sé reconocer qué nota es cuando la tocan, más o menos, porque tengo una, si me dan una nota, digamos, de origen, sé más o menos por la relación, digamos, por eso se llama oído relativo. Pero eso no deja de ser algo que se trabaja durante muchos años.
Joaquín Riquelme, español. Forma parte de la Orquesta Filarmónica de Berlín. El instrumento que interpreta es la viola y ha sido todo un honor tenerte esta noche en este viaje que estamos haciendo, conociendo músicos que están en grandes orquestas del mundo y que tienen un denominador común, que son españoles y nos hacéis sentir muy orgullosos. Joaquín, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo fuerte.
Vale, igualmente. El placer ha sido mío.
Y colorín colorado, nuestro tiempo se ha acabado. Volveremos las primeras horas del próximo lunes. Ojalá que, si te apetece, sintonices con COPE. A nosotros nos va a encantar reencontrarte. Gracias. Feliz semana.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba. Aquel chaval la dejó. Cuando la pizarra pasa lista el profe de latín. lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog. Y en él escribe quien me ha robado el mes de mí. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Piensa quién me ha robado el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
Si me tocó bailar de la pasarela, viví para cantar.
He venido de mi madre, que en el último tren se largó. Una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest. Mi vieja, y piensa quién me ha robado el vestido.
Thank you.